Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que demostremos un mayor amor. Esto es lo que cada creyente verdadero quiere, mostrar un más grande amor al Señor. Esto es precisamente lo que estaba hablando Jeremías en el pasaje donde estamos, en el capítulo 3, para que este pueblo de Dios dejase de ser infiel y viniese a su Dios, a su Señor, a su esposo, a mostrarle todo su amor. Vamos a hacer la lectura, seguimos esta tarde en Jeremías capítulo 3, vamos a leer los versículos del 12 al 14 que inician la nueva sección que va hasta el capítulo 4, versículo 4, pero vamos a leer solamente los versículos del 12 al 14, que dice Jeremías 3, 12, «Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Pedimos la ayuda de Dios. Señor y Padre nuestro, tú nos creaste para que nosotros pudiéramos amarte plenamente, como tú eres digno de ser amado. Nosotros, criaturas, que nos hiciste a tu imagen y semejanza, capaces de conocerte a ti y conocernos a nosotros, para honrarte y darte todo el honor. Señor, queremos confesar cómo nos apartamos detrás de nuestros propios caminos, cómo nos rebelamos contra ti porque vamos detrás de nuestros placeres. Pero tú eres el Dios de verdad, tú eres el Dios que tiene palabra para pecadores como nosotros, que podamos acercarnos otra vez a ti, que podamos conocerte mejor para así amarte. Ayúdanos, oh Dios, en esta hora, que podamos entender tu palabra y lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Esta mañana vimos en los versículos anteriores del 6 al 11, pusimos nuestra atención en la infidelidad del pueblo de Israel. Miramos cómo en la historia, a lo largo de los años y aún los siglos, la característica de este pueblo, la esposa de Dios, fue la infidelidad hacia Dios. Así que estuvimos mirando algunos detalles de cómo desde el principio, que esto empezó en el tiempo de los jueces, esa idolatría, cómo se desarrolló hasta estos días de Jeremías. Y habíamos dicho que habían dos elementos básicos que dieron lugar a todo esto. Por un lado, lo que nos dice en Jueces capítulo 1, que el pueblo, en lugar de expulsar a todas esas naciones nativas de ahí, las dejó. Dios le había dicho que tenía que expulsarlas, pero este pueblo dejó a muchos de los cananeos allí en medio, con sus ídolos, con sus altares, con su manera de vivir. Y por otro lado, nos dice también en Jueces capítulo 2, versículo 11, que esa generación que pasó a entrar a poseer la tierra prometida, esa generación no conocía a Dios. Así que tenemos los dos elementos, y eso dio lugar a esa idolatría, a ese comportamiento de este pueblo, que era como una esposa infiel que se iba con muchos y no era fiel a su marido, a su Dios. Luego estuvimos mirando también la infidelidad de la iglesia en el nuevo pacto. Y en Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5 nos adentra en este tema, y estuvimos considerando esta designación con que Santiago llamaba a los lectores almas adúlteras, y considerando lo que es ese adulterio espiritual visto desde el Nuevo Testamento, cómo es el mundo y las cosas del mundo, cómo son las personas ahora, los ídolos, no aquellos ídolos de figuras y altares como en el antiguo pacto. Y después de mirar esto, concluimos en cómo debe la esposa amar a Cristo, el esposo. Y para eso estuvimos mirando este mandamiento, el primer gran mandamiento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Esa es la manera que Dios quiere que le amemos a Él. Esto es lo que nos manda Dios, y esto es lo que nosotros debemos de buscar y hacer. Bien, seguimos en este pasaje, y ahora vemos que Dios llama a su pueblo por medio del profeta Jeremías a dejar los ídolos para volver a Dios. Y este llamado nos muestra cómo nosotros podemos venir a tener ese conocimiento de Dios que nos libera de los ídolos. Cómo Dios, por su gracia y por su poder, se da a conocer de tal manera que ese conocimiento de Dios nos va llevando a ver, a distinguir esos ídolos para dejarlos. Y así podamos amar a Dios de esta manera que hemos dicho, y esta mañana pues ampliamos. Llegar a tener ese conocimiento de Dios que aquella generación que entró a la tierra prometida no tenía. Entonces, consideren este pasaje. Lo que hemos leído del 12 al 14, el profeta está llamando cuando dice: clama estas palabras hacia el norte. Parece que se dirige a las tribus del norte que ya estaban dispersadas, pero como Josías estaba también contando con ellos, el profeta llamó a estas tribus del norte a que se vuelvan a Dios. Como dije, hacía un siglo ya, desde el año 722 antes de Cristo, que los asirios habían venido y tomado ese territorio, y las 10 tribus estaban esparcidas. Pero aquí el profeta las llama, y las bendiciones que hay si ellos reconocen su maldad, si ellos se convierten a Dios. Luego, en el versículo del 22 en adelante al 25, ¿cómo volvernos a Dios? Y ahí nos habla del arrepentimiento. ¿Cómo debe ser el arrepentimiento? Versículos del 22 al 25. Y los versículos en el capítulo 4, del 1 al 4, ¿cómo debe de ser ese arrepentimiento? ¿Cómo hacer ese arrepentimiento? Entonces, vamos a considerar esto. Vamos a mirar primero etapas en el conocimiento de Dios. Esto va a ser lo primero. Y después de considerar esas diferentes etapas, vamos a ver cómo el arrepentimiento nos lleva a través de esas etapas al conocimiento este de Dios. Estos van a ser los dos puntos que en esta tarde desarrollaremos. Entonces, etapas en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es paulatino, es progresivo. Miren cómo el apóstol Pedro en la segunda carta nos da a entender esto. El versículo final dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. O también en el capítulo 1 habla en el versículo 5 de que poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y hace ahí una lista de 8 virtudes en las que tenemos que ir añadiendo una a otra, y continúa: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas están, estas cosas abundan, entonces abundaremos nosotros en el conocimiento de Dios, de Cristo, y en el de su fruto. Otro pasaje en Colosenses, que ese lo veremos un poco mejor más tarde, pero en Colosenses capítulo 4, en el versículo 10, no, capítulo 3, versículo 10, no 4, capítulo 3, 10, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre que va renovándose hasta que tiene un conocimiento pleno. ¿Y qué pasa? Donde ya no hay griego ni judío, y circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces vemos que hay un progreso en el conocimiento. Este conocimiento de Dios paulatino es por vía del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento nos va conduciendo a través de las etapas para progresar y descubrir más y mejor a Dios, y a medida que hagamos eso, podremos limpiarnos de nuestros ídolos. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar cómo en varias etapas del conocimiento, a medida que pasamos por esas etapas, vamos siendo librados de ídolos. Miren, cuando primero llegamos a conocer a Dios, cuando Dios vino por medio del Evangelio, en la forma en que cada uno sabe, y Dios hizo con cada uno de ustedes, que nos trajo las buenas nuevas del Evangelio por medio de alguien, por medio de la lectura, conocimos de Cristo como nuestro Salvador, vimos de su poder, de su misericordia, y vimos también de nuestros pecados, y nos arrepentimos de nuestros males, de nosotros, nos arrepentimos de nuestro camino errado y de nuestras maldades. ¿Y qué hicimos? Empezamos a dejar los ídolos, ídolos en torno a los cuales había estado girando nuestra vida. Conocer a Dios a través de Cristo, arrepentirnos, nos dimos cuenta: yo no puedo seguir viviendo así, yo no puedo seguir haciendo estas cosas, yo no puedo seguir enfocado en esto de esta manera. Esos ídolos eran nuestra mayor atracción. Invertíamos el tiempo, la fuerza, o incluso a lo mejor hasta el dinero. Estábamos apegados a esas cosas, pero conocimos la salvación por medio de Cristo y nos dimos cuenta. Antes no nos dábamos cuenta, antes creíamos que eso era nuestro bien, Pero entonces nos dimos cuenta que no podemos seguir así. Lo dañino que es eso, lo malo que es eso. La droga, la teníamos, o la música, o a lo mejor el cuerpo, la belleza, el vestido, la figura, el mundo de las redes sociales. Entonces dimos cuenta, yo no puedo seguir así. Así pasó cuando el apóstol llegó a la ciudad de Éfeso y empezó a predicar el evangelio por primera vez. Los que recibieron el mensaje dejaron a la diosa Diana, que todos allí en Éfeso adoraban, y ya no compraban más los templecillos que hacía Demetrio el platero. ¿Se acuerda que se nos habla de eso en el libro de Hechos, en el capítulo 19, esas imágenes que hacía Demetrio el platero y las vendía porque la gente idolatraba aquella figura llamada Diana, que era la diosa de los efesios? ¿Y qué alboroto produjo eso? Porque ya los creyentes no compraban esos ídolos e incluso hablaban que eso eran meros ídolos, que eso eran, no era Dios, eso eran ídolos de los que teníamos que volvernos para buscar al Dios verdadero. Y este Demetrio formó un gran escándalo porque sus entradas lucrativas ya estaban perdiendo bastante dinero. Así, todo aquel que ha venido a conocer a Cristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, hizo eso, dejando dioses que había en su vida. Vemos la relación entre el conocimiento de Dios y el apartarse de ídolos. Vemos la relación entre ese conocimiento de Dios junto con el arrepentimiento para ver y apartarnos de ídolos. Esa es la primera etapa. Vamos a ir a la siguiente. Empezamos a andar con el Señor Jesucristo, libres de esa clase de ídolos que nos dimos cuenta y que dejamos, esos amigos, esas prácticas, esos vicios, esa forma de andar, esa forma de pensar y proceder, lo dejamos. Y ahora nos apoyamos en Cristo como nuestro Salvador. Ahora conocemos de su grande amor con nosotros, cómo Él se sacrificó por pecadores como nosotros, y meditamos y nos asombramos de que Jesucristo, siendo Dios, se hiciese hombre para venir a llevarnos a nosotros a Dios. Escucha nuestras oraciones. Y qué preciosas promesas nos da en esta vida. Cómo nos cuidará en esta vida y aún en la muerte, y nos llevará a su reino. Sin embargo, es muy probable que vayamos en esta etapa al principio forjando esta idea de Dios y de su amor por nosotros. Esa idea en la que el amor suyo por nosotros es para que nosotros tengamos una vida de paz, una vida de dicha, bajo su continuo cuidado y bajo su poder día tras día. Leemos en las Escrituras acerca de la cruz que hay que tomar para seguirle, acerca de negarnos a nosotros mismos, acerca de perderlo todo para seguir a Cristo. Nos habla en Lucas capítulo 9 acerca de eso. También leemos que a través de las tribulaciones es necesario que pasemos para entrar en el reino de los cielos, en Hechos 14. donde Pablo consolaba a los discípulos diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Y bueno, eso está bien, pero como que eso no tiene mucho sentido todavía, porque tú lo que estás viendo es el amor de Dios que tiene contigo, y como Él ha venido a amarte y a hacerte una persona más feliz. ¿Y qué puede pasar aquí? Este cristiano empieza a formarse la idea como de dos mundos. Uno es el ideal. Dios y su grande amor y cuidado conmigo, donde Él me ofrece una vida dichosa, una vida maravillosa. Y otro es el mundo real donde estamos viviendo, este en el que pisamos sobre esta tierra. Esta idea dominante de Dios es bastante parecida a lo que el diablo le dijo a Jesús cuando le dijo a Jesús el diablo en la tentación: tírate de aquí abajo, porque Dios mandará a sus ángeles acerca de ti que sus manos te sostengan y sus pies no tropiecen en tierra. Así que tírate, porque Dios enviará estos ángeles. Dios nos ha traído a una vida dichosa, a una vida placentera, a una vida favorable. Este es su amor conmigo. Como Dios me ama, entonces yo puedo vivir una vida más feliz. E incluso si me caigo del pináculo del templo, va a enviar a ángeles para sostenerme, para que caiga suavemente. Esta es la forma de pensar en la que nosotros somos el punto principal. Sin darnos cuenta, nosotros somos el punto central. Nuestra felicidad es lo primero, lo más importante, nuestra felicidad. La cuestión central es nuestro bienestar. El amor de Dios, el poder de Dios, es para proporcionarme, es para asegurarme esta satisfacción en la vida, y que aún los ángeles del cielo, todo coopera para que yo pueda tener esta dicha, esta felicidad, esta paz, día tras día. Pensando así, hemos traído a Dios y lo ponemos a girar alrededor nuestro, sin darnos cuenta. Dios está ahí y ha venido a nuestras vidas para hacernos felices. Y el amor de Dios para conmigo es que yo me sienta feliz y que las cosas, pues bueno, vayan bien, que pueda cumplir mis sueños, que pueda conseguir mis deseos. Hemos puesto a Dios a expensas de nosotros. Esta es nuestra concepción del mundo, de la vida, de Dios, y no somos conscientes de eso. El ídolo nos ha cegado la vista. ¿Qué ídolo? Si yo lo cegué cuando me convertí. Dejaste los ídolos de fuera, pero solo los de fuera. Hay otros templecillos, otros dioses dentro que no había visto. Su yo. Ese es el ídolo a quien ahora sirve. Y no se da cuenta. Por eso vive en dos mundos. uno en el que su ídolo le presenta y otro es el mundo real. Un día Dios lo lleva al desierto y le quita algo valioso. Lo conduce a un hoyo profundo. Entonces se empieza a topar con la realidad y no entiende lo que pasa. Y se pregunta, ¿pero dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios para conmigo? Y no viene ningún ángel para sostenerle, no viene ningún ángel para sacarlo de ahí, sino se tiene que enfrentar con la realidad de esa pérdida o de ese hoyo en el cual está. La idea que tenía de Dios, que Dios estaba ahí para hacer de él una persona feliz y asegurar su bienestar, empieza a caerse. Y ahora se da cuenta lo de la cruz para seguir a Cristo, lo de las tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Comienza a darse cuenta que Dios no es aquel que está a nuestra disposición, que Dios no está ahí para nuestro bienestar, para hacer nuestros deseos. Empieza a darse cuenta que no es mi felicidad el bienestar, lo central en el mundo. Empieza a darse cuenta que Dios gobierna el mundo, gobierna mi vida con otros motivos más elevados que el yo, en el cual nosotros estábamos puestos. Que Dios se mueve no según mi conveniencia. Que Dios no hace según lo que yo creo que es bueno, sino que Él tiene asuntos importantes y elevados que está realizando. Entonces que veo que yo, lo mío, no era tan grande, que es mucho más pequeño de lo que yo me imaginaba. Como dice en Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Las naciones, si las naciones son para Dios como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en la balanza para pesar que no pesa. Si las naciones son eso para Dios, ¿qué seré yo? ¿Qué seré yo? Yo soy, antes era yo soy grande, yo soy, y Dios gira en torno de mí. Ahora no, ahora empiezo a ver que yo soy pequeño, muy pequeño, y Dios y sus propósitos y la obra que Él hace y los asuntos que Él tiene, eso es lo central. Esa pérdida entonces que Dios provocó en mi vida, o ese hoyo al cual Dios me llevó, creó un conflicto en mí. Y entonces empecé a modificar mi idea de Dios. Y ahora puedo percibir más claramente al Dios real, al Dios verdadero. En la etapa, otra etapa de conocimiento, me arrepiento. Confieso mi profundo egoísmo en el que estaba viviendo y engañándome a mí mismo. pensando de esa manera de Dios y pensando de esa manera de mí mismo. Este es otro importante paso en el conocimiento verdadero de Dios, que me lleva a ver el ídolo que antes no veía, que me tenía engañado y que me llevaba a tener una visión distorsionada del mundo y de la vida. Cuando Dios me llevó al desierto es cuando pude verlo. Con ese conocimiento más real de Dios pude ver el ídolo que había en mí, mi yo, esa forma tan egoísta de ver la vida cristiana, esa forma tan egocéntrica de entender la vida y de conocer a Dios y de entender cómo hace Dios y cómo procede Dios para mi dicha, para mi felicidad, para... No, Dios tiene otras cosas más importantes, otros planes y propósitos. Un paso más en este conocimiento de Dios. Hemos visto cómo podemos empezar a conocer a Dios por el Evangelio, y vimos y quitamos esos dioses en torno a los cuales giraba nuestra vida. Cuando fuimos a Cristo, cuando recibimos por gracia la salvación, pero no los quitamos todos, porque en ese tiempo no los veíamos todos. Tuvo que pasar un tiempo andando con Dios, y tuvo Dios que llevarnos por ciertos caminos en esta vida, y entonces yo pude ver el Dios que había en mi interior, el yo, entendiendo cómo Dios tiene unos planes, y eso es lo central, los planes de Dios. ¿Quién es Dios? Este otro paso más es cuando yo no solo reconozco que Dios es soberano, que Dios está por encima, sino que acepto y recibo los planes y la voluntad de Dios para mi vida, en mi vida. Quizás son distintos a lo que yo tenía, a lo que yo quería. Esa manera adecuada de aceptar lo que Dios me envíe, lo que Dios me dé, lo que Dios me quite, o recibir lo que Él me mande de una forma mansa. No solo conocer que Él es soberano, sino aceptar los hechos de su soberanía en mi vida. Que lo que Dios me envíe, lo que Dios me dé o me quite, yo entonces lo recibiré de forma agradecida y mansa. Dios es mi Señor, es mi esposo y sabe lo que es bueno para mí. Y Él me dé o que Él me quite lo que así Él quiera. ¿Recuerdan ustedes los amigos de David? Cuando estaban en ese momento delicado, que fueron amenazados con el horno de fuego por no inclinarse a adorar la estatua que habían hecho de Nabucodonosor, le dijeron al rey, cuando vino con esta amenaza de que si ellos no se inclinaban ante esa estatua serían echados en el horno de fuego, dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este horno, pero si no, igualmente ellos lo aceptan. De ninguna manera iban a ofender a Dios inclinándose ante aquella estatua. Observen cómo ellos aceptarían la voluntad de Dios, cualquiera que fuera. Él puede librarnos, pero puede dejarnos que nos echen en el horno de fuego. Lo aceptan por igual. Aceptan la voluntad de Dios. Aceptan las disposiciones de Dios sobre ellos. Ellos de ninguna manera van a ofender a Dios inclinándose ante aquella estatua. ¿Ven ese conocimiento de Dios? ¿Cómo los fortalece contra la idolatría? Esa que les obligaba Nabucodonosor. Tenían ese conocimiento de Dios que aceptaban las disposiciones de Dios y se mantenían fieles para honrar a Dios. Este es el punto. Este es el punto. Conocer hacia Dios. Donde yo, mis deseos, mis gustos, mi bienestar, no es lo principal, no es lo primero, sino lo que Dios, mi Señor, quiere. Esta mañana decíamos, lo que mi Señor manda, quiere de nosotros. No mi gusto, no mi bienestar, eso no es lo principal, no mis deseos, no lo que yo pienso. La voluntad de Dios, pero aquí el punto es lo que el Señor disponga. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo recibo. Por eso decía el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque Dios siempre, su amor siempre no nos va a llevar por sitios agradables, gratos de bienestar, de dicha y felicidad. No. Porque Dios tiene otros planes con nosotros. Por eso dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigan en la obediencia, padeciendo por hacer o en hacer la voluntad del Señor incluso. ¿Recuerdan el Señor Jesucristo en aquella noche, antes de su crucifixión? Este es el conocimiento también que nos muestra el Señor Jesucristo de Dios su Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así someto mi voluntad a la de Dios de una forma mansa y recibo lo que Dios quiera. Claro, esta no es esa actitud pasiva total en todas las cosas. No me refiero a eso. Esa posición que se llama determinismo, donde nosotros estamos parados porque ya todo está escrito, ya todo está determinado, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? No, no es eso de lo que estamos hablando. Que yo me anulo. No, nosotros hay un campo donde tenemos que buscar y hacer y esforzarnos en lo que Dios dice que nos tenemos que esforzar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas se os harán por añadidura. Tenemos que esforzarnos por buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que esforzarnos por mortificar el pecado. No, bueno, salió, ¿qué vamos a hacer? No, mortificar el pecado, se nos llama. Dad muerte al pecado. No es una actitud pasiva en su totalidad, sino recibir lo que Dios determina traer a nuestras vidas y someter nuestros planes a los planes de Dios. someter nuestra voluntad a la voluntad que Dios determina. Ese conocimiento. No solamente saber que Dios es soberano, sino admitirlo con buen corazón en mi vida. Este es el conocimiento que nos permite liberarnos de los ídolos. Ese es el conocimiento que nos deja amar a Dios con todo el corazón. Porque amaremos a Dios cuando Él nos bendice y cuando Él nos pone a prueba. Seguiremos amando a Dios si Él nos salva, como decía aquellos amigos de Daniel, o si tenemos que morir en el horno. Igual, igual. La posición hacia Dios no cambia por las condiciones que Dios nos ponga. Conocer hacia Dios, porque Dios tiene sus planes, es soberano para ordenar en nuestra vida lo que Él cree que es mejor. Vemos entonces los pasos que podemos ir dando en el conocimiento de Dios. Ahora vamos a ir al segundo y último punto. Miren, volviendo al texto, vamos a ir al arrepentimiento que nos lleva al conocimiento de Dios. Miren lo que decía Colosenses. Volvamos otra vez al texto de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestirse del hombre nuevo, pero además despojarse del viejo. Y así hasta el conocimiento pleno. Observen estas dos ideas. No mintáis, repito el texto, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, habiendo despojado y revestido. Quitar y buscar las gracias para vivir de una nueva forma, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Y así nos vamos renovando, despojándonos y vistiéndonos. Y así nos vamos renovando. Es decir, no solo tenemos que tratar de ser mejores. No solo tenemos que estar intentando no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Además, tenemos que despojarnos del hombre viejo. Estamos en tiempos de Josías. ¿Recuerdan en el pasaje este de Jeremías? Josías lo que hizo en su reforma fue quitar los ídolos de la ciudad. Recuerden que había en cada calle había un ídolo, en el templo había otro ídolo, debajo de todo árbol frondoso había altares. Entonces Josías quitó todos esos ídolos. Pero eso no era todo. Jeremías debía de ministrar en los corazones para ahora quitar los ídolos del corazón, del interior. Es decir, como hemos subrayado, el ministerio de Jeremías tenía que arrancar, tenía que destruir, tenía que arruinar y derribar para edificar y para plantar. Josías hizo eso por fuera, El ministerio de Jeremías era predicar para que los hombres hicieran eso por dentro. Había que destruir. Por eso, yo que siempre caigo, voy a intentar ser mejor. Para la próxima vez voy a intentar. No solo es eso, intentar hacer lo que debo de hacer. Vete de atrás. Tienes que quitar dentro lo que tienes que quitar. Hay que arrancar para poder plantar y para poder edificar. Y esto es lo que dice Jeremías en el capítulo 3 del versículo 22 hasta el 4. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo desarraigamos? ¿Cómo nos despojamos? No solamente tratar de mejorar, sino despojarnos. Miren versículo 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios, que está diciendo los pasos del arrepentimiento. Venimos a ti. Hay que venir delante de Dios. Tenemos que ir en nuestro secreto delante de Dios. Versículo 23. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confesamos nuestros pecados. Confesamos la vanidad de esos ídolos. Aquí está hablando, ciertamente son vanidad los collados donde ellos adoraban, el bullicio, la gente allí que se movía para ir a adorar. Todo eso es vanidad. Venimos delante de Dios. Confesamos la idolatría, confesamos los pecados que hay en nosotros. Versículo 23, reconocemos que solo Dios es el autor y el que nos puede dar la vida. Ciertamente, 24, confusión consumió el trabajo de nuestros padres, desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Versículo 23 también. En Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confesamos que Dios es el autor de la vida, que Dios es el que nos puede dar la vida. Confesamos también el daño que nos ha traído hacer todos esos males, el mal que hemos hecho con todos esos ídolos en nuestro corazón. Por eso habla de la confusión en el versículo 24. Confusión consumió el trabajo. Versículo 25, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová. Estas son palabras de arrepentimiento en donde vamos delante de Dios. Y esto, hacerlo con la intención y el deseo de quitar de nuestro corazón, de desarraigar de nuestro corazón lo que a Dios le desagrada. Versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gozarán. Tenemos que buscar de Dios que quite, que arranque estas cosas de nosotros. Y ya después dice en el versículo 3 y 4, esta figura, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Ara campo y no siembres entre espinos. Mete el arado en el campo en donde tú quieres plantar. Quita las zarzas quita las piedras que hay ahí, para que la semilla que se siembre produzca fruto. Esta es la idea. No recibamos la palabra en un corazón donde no está arado, donde no hemos quitado la zarza, en un corazón donde no hemos quitado la piedra. Esa es la manera de arrepentirnos. Arrepentirnos con la esperanza de que Dios nos perdone por Cristo, pero además nos lave nuestro corazón, nos limpie. Como decía en Hechos, lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados. Porque Dios ha prometido, miren la promesa de Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Ser limpiados de los ídolos. Cuando Él derrame sobre nosotros agua limpia, así, esparciendo esa agua, la palabra de Dios, por la obra de su gracia, por su Santo Espíritu, somos limpiados de los ídolos. Eso es lo que tenemos que buscar en arrepentimiento. No es, como decía y repito, bueno, voy a hacerlo mejor. Ay, no voy a volver a hacer esto. Eso está bien. Pero ¿de dónde viene eso? De un corazón en donde fluye tales cosas. Y tienes que lavar el corazón, tienes que limpiar ese corazón. Y esa es la promesa, que Dios viene a limpiarnos. ¿Cómo? Por el arrepentimiento. Vamos delante de Él, recibiendo su palabra, recibiendo el perdón de nuestros pecados, y que Él haga esa obra en nuestro interior, para que nosotros veamos los ídolos que podemos tener y nos apartemos de ellos. Hermanos, los ídolos en nosotros, algunos se ven, los primeros, los que teníamos, los vemos fácilmente. Pero otros son imperceptibles. Y pueden estar ahí haciendo su obra nociva años y años. Y esta puede ser la razón por la que no progreses en el conocimiento de Dios. Escuchas predicaciones, lees las Escrituras, oras a Dios, quieres mejorar en esto, quieres mejorar en aquello, pero no metes el arado en tu corazón. No aras tu corazón para sacar las zarzas y las piedras que hay ahí. No vas a Dios en arrepentimiento, pidiéndole y suplicándole que te lave de tus maldades y que te limpie. Queremos mejorar por fuera, pero sin limpiar por dentro. Recuerden, hay que arrancar, hay que destruir, arruinar y derribar, para después poder edificar y plantar. Ese es el principio. Por ahí entonces el arrepentimiento. Vayamos a Dios en oración. Humillémonos ante Él en arrepentimiento. Confesemos nuestros males, buscando y pidiéndole que conforme a su promesa limpie nuestros corazones de los ídolos que quizás por años estén ahí. Y por eso tú tienes esas dificultades en tu matrimonio, en tu familia, por eso tú tienes esos problemas, porque tú has querido mejorar, pero no has arado tu corazón y no ves el ídolo al cual estás sirviendo. No lo vemos porque no conocemos a Dios como debemos de conocerlo, porque no vamos en arrepentimiento, en súplica, como aquí decía Jeremías. Dios nos dé esta gracia, hermanos. Dios nos dé esta gracia de poder ver estas cosas y poder buscar a Dios así, para no seguir ofendiendo a Dios, para crecer en el conocimiento de Dios, ese conocimiento que me permite amarle a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas mis fuerzas. Y así también podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos despedimos en oración. Padre y Señor nuestro, grande es tu paciencia con nosotros. Perdónanos, oh Señor, nuestra ceguera. Perdónanos nuestra manera particular de querer vivir la vida cristiana. Ayúdanos a entender lo que tú nos enseñas en tu palabra. Danos estos ojos que podamos ver lo que tú nos dices y lo que tú nos prometes, para ir a limpiarnos de todo lo que tenemos que limpiarnos. ¿Cuántas cosas todavía tendremos que limpiar de nuestro corazón? Ayúdanos, Señor. Pedimos que tú seas con nosotros en esta semana, que nos guardes de tentaciones, que prosperes el trabajo de nuestras manos y podamos tener el bien que necesitamos. Que tu gracia sea sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén.